Anteriormente, la serie la iniciamos con una pregunta muy básica: ¿qué hacer para ser salvos? Luego vimos por qué se requiere arrepentimiento y fe. Vimos, como indiqué, sobre el arrepentimiento bíblico y hoy estudiaremos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Retomando o recordando el mensaje anterior, definimos el arrepentimiento bíblico como una gracia dada por Dios, por medio de la cual el pecador, por un verdadero conocimiento de su pecado y entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, se aparta del pecado con dolor y odio y se vuelve a Dios para vivir una nueva vida en Cristo en obediencia a su palabra. Hay una dirección en la cual iba el pecador. Tiene entendimiento de la gracia, de la misericordia del Señor, un conocimiento claro de su pecado y se vuelve, gira en contra, 180 grados, se aparta, se vuelve a Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida en el Señor, en Cristo, en obediencia. También mencionamos, según Hechos 20:21, que Pablo testificaba de estas gracias juntas. Hablando del arrepentimiento y la fe, Pablo testificaba de estas juntas. Y nosotros, eso nos lleva a entender que en nuestra predicación o exposición del Evangelio de Cristo, hablamos tanto de arrepentimiento y fe. No hablamos solo de arrepentimiento, hablamos también de fe. No hablamos solo de fe, sino también de arrepentimiento. Hacer un énfasis en el juicio de Dios, en la ira de Dios, sin mostrar la misericordia en Cristo, sería incorrecto. Asimismo, también hacer un énfasis en las bondades de la vida en Cristo sin hablar del arrepentimiento que tenemos para con Dios sería también incorrecto. Estas gracias van juntas, pero también entendimos que aunque van juntas, tienen un objeto claro, un fin claro, el arrepentimiento para con Dios y la gracia en Cristo Jesús. Es una predicación solemne que hacemos del arrepentimiento y la fe. Hoy estudiaremos la fe en Cristo Jesús como último mensaje de esta serie. Y les recuerdo, por favor, que gran parte de este estudio proviene del libro Dos cosas que debes hacer para ser salvo, del pastor Sam Waldron, a quien algunos de ustedes conocen. Bien, ¿cómo entendemos nosotros la fe? Es importante que cuando hablamos de la fe, hablamos de una fe salvadora. Para hacer una diferencia entre una fe sencillamente de conocimiento, una fe sencillamente emocional, por eso decimos fe salvadora, haciendo un énfasis en la obra de Cristo. Ahora, así como vimos que el arrepentimiento es una gracia salvadora, y si entendemos que van juntas y son dos caras de una misma moneda, como muchos dicen, ¿no? Es una forma de poderlo entender. Si el arrepentimiento es una gracia salvadora, la fe indudablemente también es una gracia salvadora. Proviene de Dios. Y hay dos pasajes que nos hablan claramente de eso. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Miren lo que enseña la Escritura. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos, sino que también padezcamos por Él. No es algo que proviene de nosotros. Se nos es concedido a causa de Cristo. Y Efesios 2:8, que es una cita muy clara en esto, en Efesios 2:8 dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Es una cita que debemos tenerla presente siempre nosotros cuando hablemos de dónde viene la fe. ¿Cuál es el origen de la fe? Es una gracia salvadora. Dice una vez más, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amados hermanos, en nuestro crecimiento que hemos tenido en el Señor, cuando llegábamos a ver esto con respecto a la fe, estos pasajes nos daban a entender que no es algo que viene de nosotros. No es algo que tenemos nosotros porque somos mejores que otros. Porque estamos aquí y hemos entendido algo que los demás no entienden. No proviene de nosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Es una de las cosas que al principio de mi vida cristiana yo no entendía. Porque si entendemos que la fe proviene de nosotros, pues entonces hagamos todo lo posible para hacer que otro tenga fe. Si es algo que puede nacer del corazón del hombre sin Dios, hagamos todo lo posible. Usemos todos los recursos necesarios para que esa persona pueda proclamar arrepentimiento y fe. Pero cuando vemos a las Escrituras, cuando yo veía estas citas bíblicas, es un regalo de Dios. Y no es de nosotros. Por eso la fe salvadora es un regalo de la gracia soberana de Dios. Cuando el corazón del hombre se humilla al ver su necesidad de Cristo y abraza a Cristo para salvación con una fe salvadora, no se debe al hecho de que sea más sabio que el resto, más afortunado que el resto, más inteligente que el resto. No es así, porque es un don que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdan la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo? Allá en Juan 3. Nicodemo se acerca con el Señor y él trae un argumento. Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque todas las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Nicodemo, maestro de maestros, venía con un argumento, posiblemente para tal vez impresionar al Señor. Pero el Señor le dice claramente, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. La pregunta es ¿cómo? Pues si Nicodemo era un maestro de maestros, fariseo de fariseos. Y en el diálogo sabemos que Nicodemo pregunta, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Y qué llega a pensar Nicodemo? ¿Acaso tiene que volver a entrar en el vientre de su madre? Miren ustedes esa pregunta que el Señor le dice más adelante, Nicodemo, tú siendo un maestro, no entiendes estas cosas, no entiendes de que debes nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Este diálogo del Señor nos está hablando de que Dios tiene que hacer un nuevo nacimiento, lo que llamamos nosotros regeneración. El corazón humano tiene que ser regenerado por Dios para que Él pueda poner sus gracias salvadoras. Eso es lo que nosotros conocemos como la regeneración, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la causa de la fe. No nacemos de nuevo por la fe, nacemos de nuevo para tener fe. Dios tiene que obrar un nuevo nacimiento para poner arrepentimiento y fe. Ese nuevo nacimiento que el Señor dice, agua y espíritu, debe ser limpiados por agua y espíritu. Nos lleva también a entender la cita de Ezequiel 36, 25 al 27. Dice ahí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Una profecía de Ezequiel. ¿Qué tiene que hacer primero Dios? Limpiar. Y la figura del agua y del Espíritu, agua y la obra del Espíritu Santo ahí para limpiar y luego así dar un corazón nuevo, donde pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de vuestra carne, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Más o menos como tal vez llegar a entender que si en algún momento uno de ustedes va a vivir en una casa, se cambia de una casa. Antes de cambiarse, ¿qué tiene que hacer? La casa donde se va a cambiar tiene que estar completamente limpia y arreglada. No se va a cambiar usted a una casa que esté sucia y que todavía tenga trastos y un montón de cosas. Aunque tal vez por algún momento de necesidad uno tal vez lo haga de esa forma, pero generalmente uno trata de que el lugar donde va a estar, el nuevo lugar, esté limpio, esté adecuado, perfecto, arregladito. Qué precioso, ¿no? Pintado, que se vea bien, hermoso. Aunque la figura es muy corta comparada a la obra que hace Dios, es algo así. Dios tiene primero que quitar la inmundicia de nuestros corazones, limpiar nuestros corazones. para que Él pueda poner de esa manera su Espíritu dentro de nosotros. Y así estas gracias salvadoras. Puedo entender así la relación que hay entre la fe y el nuevo nacimiento. Pastor, ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? La fe y el nuevo nacimiento son inseparables en el tiempo, pero el nuevo nacimiento es antes o precede, lógica y casualmente, a la fe. Si nosotros nos ubicamos un poquito en el orden de la salvación que vemos en las Escrituras, recordemos siempre, ¿qué es lo primero que encontramos en el orden de la salvación? Cuando digo orden de la salvación, es lo que Dios ha establecido para que lleguemos a ser salvos. ¿Qué es lo que primero el Señor hace en nosotros? Bueno, vemos nosotros en las Escrituras que hay primero una elección de Dios. Y cuando levanto la mano, quiero decir que es algo que está en la eternidad. Dios nos ha elegido en la eternidad, cuando no existía todavía lo creado. Allá nos eligió Dios. Ahora, cuando Él nos elige, a estos que elige, Él los llama en un momento de la historia. ¿En qué momento te llamó el Señor? ¿Cuando eras joven, un poco mayor, más avanzado en años? ¿En qué momento te llamó? Nos elige en la eternidad y nos llama en algún momento de nuestra vida. Es el llamamiento eficaz. Cuando nos llama, nos regenera. Es decir, se da el nuevo nacimiento. Él tiene que limpiar nuestro corazón, la inmundicia de nuestra alma. Nos llama y nos regenera. Nos regenera y viene la conversión, donde hay el arrepentimiento y la fe. Si te das cuenta, nos elige en la eternidad, nos llama, luego nos regenera, luego nos convierte y luego nos justifica, nos adopta, nos santifica y finalmente nos glorifica ya en Cristo. La glorificación es algo que ya prácticamente sucede después de toda la obra de Dios, en la cual estaremos eternamente con Cristo. Eso tengamos presente para saber en qué momento el hecho de decir que la fe viene de esa obra de regeneración que hace el Señor. Él no va a poner su Espíritu Santo en un corazón no regenerado. Y por eso entendemos las palabras del Señor a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Nacer del agua y nacer del Espíritu. De una limpieza, como lo dice Ezequiel. Limpiar, una vez más, tomando la cita de Ezequiel, limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, daré un nuevo corazón y pondré espíritu dentro de vosotros. De esa forma entendemos, amados hermanos, esa relación que hay entre la fe y el nuevo nacimiento. Ahora, siempre debe estar presente en nuestras mentes el origen de la fe. Y por favor, tengan presente la cita de Efesios 2:8. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿De dónde proviene la fe? La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, es una gracia salvadora. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Siempre nuestra mente presente cuando tengamos que hablar y alguien nos pregunte, ¿y la fe? ¿Por qué tú dices que la fe es un don de Dios? Así lo enseña la Escritura. La fe no proviene de nosotros, no sale de nosotros. Yo no soy más inteligente que el que está afuera y no conoce de Dios porque yo entendí. No, la Biblia me enseña que la fe es un don de Dios. Y recuerden, el arrepentimiento es una gracia salvadora. Las dos gracias que van juntas, pero separadamente una, arrepentimiento para con Dios y la fe para con Cristo Jesús. Dos gracias salvadoras, la fe es un don de Dios. Así entendemos entonces el origen de la fe. Pero hablemos ahora del propósito de la fe, que en cierta manera ya lo dije. ¿Cuál es la finalidad? La cita de Hechos 20:21 es un contraste muy claro, porque Pablo dice, arrepentimiento para con Dios y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué de esa manera? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dice eso? Lo dijimos en el mensaje pasado con el arrepentimiento y lo afirmamos ahora con la fe. El arrepentimiento tiene su centro en Dios porque es Dios el dador de su ley y nosotros hemos quebrantado sus mandamientos. Y por su justicia, ¿qué vamos a recibir? Condenación. Por eso el arrepentimiento es para con Dios, porque hemos quebrantado, hemos transgredido sus mandamientos. No los podemos cumplir. Y la fe, en cambio, tiene su objeto ¿en quién? En Cristo Jesús. El centro de atención de la fe salvadora está en el Salvador de los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Esto debe estar claro. ¿Cuál es el propósito, el objeto de la fe? Arrepentimiento para con Dios. Recuerda, por favor, hemos transgredido la ley de Dios. Y por haber hecho eso, estamos condenados. Es más, si queremos nosotros vivir bajo el pacto de obras, no podemos cumplirlo. ¿Se recuerdan cuando hablamos de esto? Hace algunas enseñanzas. En cambio, en Cristo estamos bajo el pacto de gracia. Mire, por el pacto de obras, recordemos un ratito, ¿quién es el representante o la cabeza federal del pacto de obras? ¿Quién es? Adán. Adán recibió mandamientos. Adán tenía que cumplir, tenía que hacer algo para alcanzar la eternidad, y sabemos que no lo pudo hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente del arrepentimiento para con Dios, estamos hablando de que nosotros hemos quebrantado, hemos transgredido la ley de Dios porque no la podemos cumplir. Vivir bajo el pacto de obras no lo podemos hacer. No podemos cumplir la ley de Dios. Aún si alguno de ustedes me dijera, pastor, yo ya de los 10 mandamientos, 8 los llevo haciendo y me faltan 2. Estoy trabajando en eso. Sabemos que los mandamientos son integrales. Incumplir en uno es quebrantar todos. Entonces, arrepentimiento para con Dios, ¿por qué? Porque hemos quebrantado la ley de Dios. Al descender de Adán, estamos bajo ese pacto de obras. Adán es, en ese sentido, un representante de la humanidad. Pero la fe es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros podemos entrar a un pacto de gracia. Lo que no podíamos hacer por la ley, el Señor lo hizo por nosotros. Lo que yo no podía guardar porque no podía hacerlo, porque estoy muerto en mis pecados, Cristo lo hizo por mí. Él lo hizo por mí, por eso se llama gracia. Por eso hablamos de un pacto de gracia. Y por eso la fe es en Cristo Jesús. Porque aquel que se acerca a Cristo y se aferra a Él, se está aferrando a ese pacto de gracia. Él lo hizo por mí lo que yo no podía hacer. Aunque hay algunos que tal vez quieran todavía vivir bajo el pacto de obras. No lo podemos hacer. Pero tenemos la gracia en el Señor Jesús. Así entendemos entonces el propósito de la fe. El arrepentimiento para con Dios, pero la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe salvadora es de la que habla Pablo y está claramente expresada en las Escrituras. Miren, es Dios quien hace la obra, amados santos. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien en Cristo reconcilia al mundo. Dios lo hace, no podíamos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Un muerto no puede hacer nada para levantarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque está muerto. No puede hacerlo. A menos que Dios lo haga. Y ustedes saben, recordando el pasaje de la resurrección de Lázaro, Marta y María desesperadas, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué quitas la piedra? Tiene 3 días, mi hermano, y huele feo, hiede. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que le dice el Señor. El que esté muerto, pero crea en mí, ese vivirá. Y solamente basta nomás, Lázaro, ven fuera. Él es la resurrección y la vida. Muchos de los que estaban ahí se gozaron con ese milagro maravilloso, pero otros le odiaron tanto para condenarlo. Es Dios quien hace la obra de reconciliar a través de Cristo. Ahí en 2 Corintios 5, 18 al 21, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y más interesante, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No somos, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire cómo lo presenta Pablo. Dios rogando por medio de los predicadores, reconciliados con Dios. Es Dios quien hace la obra, claramente expresado en las Escrituras. Entonces, retomando, el origen de la fe. ¿Cómo usted dice? Le preguntan a usted, ¿y cuál es el origen de la fe? ¿Por qué tú dices que la fe es un regalo de Dios? Porque la Biblia lo enseña. Recuérdese una vez más, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es un don, un regalo de Dios. Por eso decimos entonces que la fe es una gracia salvadora. Amén. No tenemos que trabajar en sacar fe de alguien, porque esa fe a lo mejor va a ser una fe vana. ¿Acaso no el apóstol Pablo ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 2, no lleva la predicación a los griegos? ¿Y él, cuál es la predicación de él? Cristo, la cruz. Si se da cuenta, muertos nuestros pecados, pero tenemos a Cristo en la cruz. Y Pablo dice, mi predicación está centrada en Cristo en la cruz, no en sabiduría de hombres, no en vana palabrería. ¿Cuál es el propósito? Para que la fe de ellos, de los que están escuchando, esté en Dios, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. Entonces, el origen de la fe, una gracia salvadora, don de Dios, un regalo de Dios. Efesios 2:8. Les repito todo esto por algún fin debe de ser, ¿no? Que ustedes tengan claro todo esto. El propósito de la fe, la finalidad de la fe, el arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos nosotros transgredido su ley, no podemos cumplirla. Pero Dios, en su misericordia, ¿quién nos da? A Cristo. Por eso la fe es en Cristo. Pacto de gracia. Él lo hizo por nosotros, lo que nosotros no podíamos nunca hacer. Entonces, el propósito de la fe es en Cristo Jesús. Pero hablemos ahora de la naturaleza de la fe, la esencia de la fe. Amén. Aquí hay dos cosas que deben estar claras. Vamos a hablar de convicción y vamos a hablar de compromiso. Dos cosas. Cuando hablamos de una fe salvadora en cuanto a su naturaleza, hay dos perspectivas que se complementan. Convicción y compromiso. Hablemos de la convicción. La fe salvadora es la convicción de que el Evangelio es auténtico, es verdad. La fe salvadora consiste en reconocer precisamente la objetividad del mensaje proclamado por los predicadores. Es decir, saber que es verdad. Diversos lugares de la Escritura nos hablan de este creer. Lo podemos entender mejor cuando vamos a Hebreos 11. Ustedes han escuchado ese pasaje. El primer versículo de Hebreos, del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza, dicho de otra forma, la seguridad de lo que se espera, la convicción, firmeza de lo que no se ve. Palabras muy parecidas, certeza, convicción. Y ahí luego comienza a relatar la fe de muchos, ¿no? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe Noé, ¿qué hizo? Por la fe Abraham, ¿qué hizo? Por la fe Moisés, ¿qué hizo Moisés? Por la fe David, comienza a nombrar a muchos hombres que tuvieron esa convicción, esa certeza, esa seguridad, esa firmeza de lo que habían creído. Y luego el verso 6 dice, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. El que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador. Nos van a dar galardones. ¿A quiénes? A los que le buscan. El que se acerca debe creer que Dios existe. Ahí en Romanos 4:3 pasó con Abraham. Creyó Abraham a Dios y fue contado como justo. ¿Qué hizo? Creer. Y usted sabe, ¿qué es lo que le llevó a creer? A salir de la tierra donde vivía, a buscar una tierra donde Dios le decía que vaya, un desierto. Creyó. Es una convicción, amados hermanos. Ahora, yo le puedo decir, y yo estoy más que seguro, que algunos de ustedes en la vida espiritual, a mí me solía pasar eso, ¿no? A veces, hace varios años, yo decía, Señor, Padre, me has llamado al pastorado, estoy enseñando en la iglesia, pero, Señor, todo esto que hablamos, que profesamos, que predicamos, ¿es auténtico? Y si por algún momento estamos influenciados, mire los pensamientos que vienen a nuestra mente. Como mucha gente, usted sabe que cree en todo, porque el hecho de decir fe salvadora es creer en Cristo. La gente tiene fe en muchas cosas. La gente tiene fe en amuletos, en estampillas, desde que se levantan en la mañana y se levantan con el pie izquierdo, ya saben qué es lo que va a pasar. Se atraviesa un gato negro delante, ya saben lo que va a pasar. O sea, creen muchas cosas. Pero la convicción nuestra es una fe salvadora. Es una convicción. Cuando esas interrogantes venían a mi vida, y puede ser que también haya venido a las de usted, decía, no, la palabra dice claramente. La Biblia enseña con respecto a esto, la obra de Cristo. Es decir, tenemos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra parte emocional, en nuestros pensamientos, podemos pensar muchas cosas, pero tenemos la seguridad. Es decir, vamos a la Escritura y encontramos lo que Dios establece ahí para nosotros. ¿Y por qué tenemos que creer? Y vemos la obra de Cristo. Usted se acerca a la palabra de Dios, y cuando usted lee desde el principio, encuentra la creación de Dios en 6 días, y un día de descanso. Y muchos dicen, no, no son días, son años. Otros dicen, no, eso es una fábula. ¿Tú crees todo eso? Y si vamos más adelante a Moisés, cuando Dios llama a Moisés y saca a ese pueblo de Egipto, ¿no lo hace con mano poderosa? ¿No hay ahí 10 señales milagrosas, sobrenaturales? Y más aún cuando abre el Mar Rojo, más todavía maravilloso. ¿Cómo puede ser posible? El mar, imagínense, un lado una pared, otro lado una pared. Si uno pasaba por ahí, quería un pescadito, lo cogía nomás así porque estaba flotando en el agua. Y el pueblo caminaba por en medio de eso. ¿Cómo creemos todo eso? ¿Por qué creemos todo eso? Porque entendemos que la Escritura es veraz. Si en algún momento mis pensamientos comienzan a decir, ¿tú crees todo eso? ¿Estás seguro de lo que estás creyendo? La palabra de Dios lo enseña. Y cualquier pensamiento queda sujeto a la Escritura, a la autoridad de su palabra. Cuando hablamos del Señor Jesús en su ministerio, hubo milagros portentosos cuando Él camina sobre las aguas, cuando Él detiene las tempestades. Ahí en la barca, todos los discípulos, ayúdanos, Señor, nos hundimos. El Señor se levanta y detiene las tempestades, y todo entra en calma. ¿Ustedes se imaginan la cara de esos hombres? ¡Wow! O sea, ¿quién es este que hasta los vientos, la naturaleza le responde, le obedece? En algún momento de nuestra vida, nos acercamos a las Escrituras y vemos esa convicción que debemos tener, tal cual como lo dice Hebreos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que somos galardonadores porque le buscamos. Eso se llama convicción, se llama certeza. Lo vemos en la Escritura. Y aunque en nuestra vida podamos ser influenciados muchas veces por pensamientos diferentes, la Escritura nos muestra esa convicción. El griego mismo habla de convicción, confianza, certeza. La palabra pisteo, creer. Dice Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dijo precisamente Pedro al Señor. Pero usted no estuvo presente ahí. ¿O usted estuvo presente? No estuvo presente, pero lo leemos y tenemos la convicción de que eso es auténtico, eso es verdadero. Y así podemos nombrar muchos pasajes que nos hablan de esa convicción. Pero también no solamente es convicción. ¿Qué más les decía que es? Que es compromiso. Hablar de compromiso es hablar de que la fe es más que una convicción. Implica deber, obligación, responsabilidad. Ya el hecho de compromiso implica que tienes que hacer algo. Tienes que moverte hacia algo. Mencionemos cuatro aspectos de este compromiso para que lo puedan entender y vamos a tener que ir en cierta forma a revisar la palabra en el original. El uso de la palabra griego pisteu, que se traduce como creer, indica que creer implica compromiso. Por ejemplo, ahí en Juan 2:23-24, es interesante cómo la misma palabra da a entender eso. Dice ahí, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice el relato de Juan, muchos creyeron, ahí está la palabra pisteu, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Uno puede leer eso y decir, wow, ahí está, creyeron. Pero el 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba o no creía, la misma palabra pisteu, no se fiaba de ellos, ¿por qué? Porque los conocía a todos. No tenían el mismo compromiso y se evidencia más adelante cuando el Señor les dice a las multitudes, ustedes me persiguen por que les di de comer. Más o menos como cuando nosotros hacíamos lo mismo, ¿no? Invitábamos a evangelismo y ¿qué les hacíamos? Les dábamos comida. Y cuando ya no había comida, ya no venían. El Señor les dice, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les di de comer. Y les comienza a hablar con respecto a su fe. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. Se ofrece el mismo como alimento para ellos. Y cuando comienza a hablar el Señor así, ya no lo seguían. ¿Por qué? Porque él conocía que no eran de compromiso. Aunque habían visto sus milagros, el Señor no creía en ellos porque los conocía a todos. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12 le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé en quién he creído. Ahí está la palabra pisteo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Conocemos la vida de Pablo. Conocemos. Evangelizó, hizo 4 viajes misioneros, fue llamado por el Señor, estableció iglesias. Él puede decir, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, para guardarme para aquel día. Compromiso. Entonces, el uso de la palabra griego implica también compromiso. Pero es interesante ahora, que cuando esta palabra se usa con otra palabra, como una preposición, se transmite la idea de compromiso. Las preposiciones, si ustedes lo recuerdan, por lo menos a mí me las hicieron aprender de pequeño. A, ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Preposiciones, que lo que hacen es enfatizar una palabra. Es interesante que la palabra pisteu, creer, cuando va acompañada de la preposición eis, le da un énfasis, una idea de compromiso, transmite creer en, hacia adentro de. Por ejemplo, en Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está la palabra, creyeron en él. Esa sola preposición que se traduce como en, transmite esa idea de compromiso. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo que en él crea, en él crea. Podría yo decirlo, para que todo aquel que hacia adentro de él confíe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Parafraseando un poco la traducción de la palabra. Esta preposición, esta palabra añadida, le transmite esa idea de compromiso. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Amén. Pero asimismo también hay otra palabra que transmite no solo compromiso, sino también dependencia. Y es interesante esto. Es la palabra epi, se puede traducir como confiando sobre, apoyarse sobre algo. Por ejemplo, en Lucas 24:25, el Señor les dice ahí: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo puedo decir también, para confiar sobre todo lo que los profetas han dicho. ¿Usted puede entender más o menos al hablar? Es decir, es como que ellos, el Señor les dice, insensatos, necios, tardos en entender. ¿Entender qué cosa? El hecho de que no creían en todo lo que los profetas han dicho. Cuando hablamos de profetas, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la palabra de Dios. Alguien puede recitar versículos de memoria. Alguien puede ganar los mejores concursos bíblicos por conocimiento. Pero eso es diferente a que él confíe o ponga su confianza sobre lo que ha creído, la palabra de Dios. En una situación de desesperanza, en una situación de desánimo, de desaliento, confía sobre lo que has creído, confía sobre la Escritura, pon tu confianza sobre la palabra de Dios. No solamente es compromiso, sino también que yo pueda apoyarme en lo que he creído, que es su palabra. Otra cita, como Romanos 4:5, dice ahí: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Parafraseando, es como decir: el que cree en, confiando sobre aquel que justifica al impío. La misma confianza, el mismo apoyo. Lo que pasa es que muchos somos todavía, tenemos una fe o emocional o intelectual, que lo voy a explicar más adelante, pero no ponemos nuestra confianza sobre. Nos sucede algo y lo primero que hacemos, ponte a pensar, es pedir el consejo a veces de alguien que ni siquiera es creyente. Es muchas veces recurrir a procedimientos que ni siquiera están en la Escritura. Cuando uno dice: no, voy a buscar lo que dice el Señor con respecto a esto. Tomo una decisión y no me acerco a la palabra de Dios. A veces en el matrimonio somos así también. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Cuánto no nos ha pasado? Uno toma una decisión a veces, ¿y dónde queda el consejo? A ver, qué difícil que es esta decisión, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo creo que voy a hacer esto, esto es lo mejor. Bueno, si es una decisión difícil, apóyate en la Escritura. ¿Qué te dice la Escritura? Que en la multitud de consejos hay sabiduría. Habla de prudencia. Hay muchos proverbios que hablan de todo esto. Ah, es verdad, voy a buscar el consejo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y a la misma esposa, ¿qué piensas? O la esposa al esposo, ¿y qué piensas de esto? Vamos a tomar una decisión aquí y quiero que sea una decisión bíblica. Estás en una iglesia, te reúne en una iglesia. Pastor, ¿qué piensa usted con respecto a esto? Necesito un consejo aquí. Eso es apoyarse sobre lo que ya tenemos como convicción. Que es diferente a tomar decisiones sin ningún tipo de consejo. ¿Sí se da cuenta? Hacer esto trae inquietud. Trae perturbación a nuestra alma. La pone intranquila. Es lo que el Señor le dijo a las multitudes: no se afanen. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué se van a vestir? ¿A dónde van a vivir? Busquen primero su reino y su justicia. Aunque no está la palabra creer ahí, entendemos dónde ponemos nuestra confianza. En su palabra, en su justicia, en la obra de Cristo. Y Él añadirá lo que sea necesario. Entonces, de esa manera entendemos nosotros esto del compromiso, pero también hay una ilustración más. Hay un punto más. Hay ilustraciones utilizadas con respecto a creer que demuestran que la fe es más que una mera persuasión de la verdad, que implica, escuche esto, no se duerma, un acto de voluntad y un movimiento del alma. Implica un movimiento de la voluntad para recibir, para venir y para apropiarse de algo. Hay dos citas que me muestran esto muy claramente, que yo las escogí. Hay algunas más que podemos traer. Ahí en Juan 6, 35 al 36, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cómo se está presentando el Señor? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El deseo de moverte, apropiarte, como la mujer samaritana, lo mismo que el Señor le dijo a la mujer samaritana: ¿quieres una agua en la cual no vas a tener sed jamás? Dame de esa agua, Señor. Si te das cuenta, el Señor está haciendo esto. Él dice: yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Apropiate de mí, es lo que está diciendo el Señor. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo que hace en Juan 7, 37, 38. Dice ahí en la Escritura, en el último gran día de la fiesta, era una fiesta religiosa, Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo, es interesante lo que la Escritura dice, porque nos muestra cómo sucedió. ¿Qué dice Jesús levantando la voz? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te imaginas tú al Señor en medio de tanta gente, en un gran día de fiesta? Se pone en pie, levanta la voz, ¿y qué es lo que dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos a lo mejor no le miraron? ¿Y qué es que está hablando este? Convicción. Y si alguien le buscaba, venga, tengo que moverme a buscarlo. Compromiso implica más que una persuasión de la verdad. Moverme a recibir, a apropiarme. Como también el Salmo dice, ¿no? Como el siervo brama junto a corrientes de agua de vida. Así es quien, el que clama y necesita de Dios. Es una convicción que nos mueve a una respuesta adecuada. No es una persuasión mental, fe intelectual. Hay gente que se puede saber versículos de memoria. Es como que le presionas un botón y te relatan toda la Biblia. No es una fe intelectual. No es una mera persuasión mental. No es tampoco un asentimiento de doctrinas, lo que llamamos como una fe emocional. Creemos algo porque sentimos que es así. Como nosotros en mucho tiempo atrás, hace varios años, quien les habla, saltaba, brincaba, hacía todo lo posible. ¿Por qué? No porque no creíamos, creíamos en eso, y la manera de expresarlo era así. La forma era un asentimiento sencillamente emocional. ¿Usted no lo sintió también cuando hacía el grito de júbilo, el grito de guerra? ¿Nunca lo hizo en alguna vez? A mí me encantaba hacerlo, y no solamente hacerlo, sino que todos también lo hagan. En esa iglesia eran varios jóvenes, y yo bastaba con que decía: ¡grito de guerra! ¡Oh! ¡Grito de júbilo! ¡Toditos! ¡Oh! Había una diferencia, pero el grito de guerra y el grito de júbilo. ¿Creíamos en eso? ¡Claro que sí! No lo hacíamos porque era algo de moda. Por lo menos quien le habla, yo hasta enseñaba de eso. El grito de guerra es cuando te encuentras con el gigante y vas y ¡wow! En el nombre, en una guerra, gritas. En cambio, el grito de júbilo es de gozo, de alegría. ¡Woo! Una prédica hice de eso yo. era mi asentimiento con respecto a la doctrina. Ahora, ten cuidado porque puedes tener un asentimiento doctrinal también ahora. Ahora puedes ser un reformado, muy emocionalmente reformado, pero sin compromiso. Porque no es una fe intelectual solamente, no es un asentimiento emocional, sino que implica también la voluntad, una fe volitiva. Una fe salvadora, sí, es intelectual, es emocional porque vives lo que estás, lo que conoces doctrinalmente, pero también implica la voluntad. Por eso nosotros decimos entonces, con respecto a la naturaleza de la fe, estos cuatro puntos que hemos expuesto. El hecho de que implica compromiso, implica un compromiso y apoyarse en algo, y lo último que hemos estado viendo, un asentimiento más que una persuasión mental, implica un acto de la voluntad. Entonces, con respecto a la naturaleza de la fe salvadora es convicción y es compromiso. Acuérdate, convicción de lo que crees y compromiso por lo que haces, en lo que has creído. ¿Qué aprendemos de esto? Número uno, el énfasis bíblico en la fe salvadora es un antídoto saludable contra la tendencia de algunos de hacer de la fe un asunto subjetivo, místico y emocional. Era así. Ahí podíamos estar media hora pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Media hora o una hora. Y cuando veíamos, por lo menos me pasaba a mí, ¿no? Yo, todo el mundo hablaba en lengua. Y yo no hablo. Y salía de esa reunión, ustedes se imaginan cómo uno sale, ¿no? Todo el mundo recibió y yo no. ¿Qué hice mal? Y otros me decían, nos miraban y decían, porque éramos mi esposa y yo, ¿no? Hermanitos, tienen que crecer todavía. ¿Qué ánimo te dan, no? Ya después me di cuenta que era una fórmula, no había que repetir una palabra hasta que tu lengua se traba. Bueno, la verdad que, amados santos, no es mi deseo en un momento mofarme de estas cosas, porque en un momento todos creímos en eso. Lo que yo quiero que ustedes vean, que al tener un entendimiento bíblico del arrepentimiento y la fe, yo puedo saber entonces que mi fe en Cristo no es algo místico. No es algo que tengo solo que sentirlo para darlo por hecho. Eso es lo que pasa. Dan por hecho algo que puedan sentir. Si no lo sienten, entonces no es. Y la gente lo que hace es buscar sentir, experimentar, tener una sobrenaturalidad. Pero asimismo también, el énfasis bíblico de la fe salvadora protege contra la tendencia, en cambio, de que otros tienden de reducir la fe a un mero asentimiento mental de proposiciones bíblicas. Puro conocimiento. Puro conocimiento. Y hay gente que es así. Tú puedes conversar con ellos y ellos comienzan a mostrarte, pues, su conocimiento, sus estudios, sus seminarios, sus doctorados. Pero a lo mejor solo es eso. Solamente es un asentimiento mental de proposiciones bíblicas. Conocimiento. Pero también la convicción es la prueba del compromiso. Mira lo que digo. La convicción es la prueba del compromiso. Hay muchos en nuestros días que supuestamente son cristianos comprometidos, pero que no creen en las grandes verdades del cristianismo. La creación, el pecado, el infierno, la deidad de Cristo, su expiación, su resurrección. Comprometidos, pero no creen en las verdades esenciales del cristianismo. Hay mucha gente que no siendo cristiano, sino siendo tal vez estando en una secta, puede hacer mejores cosas que un creyente. Puede hacer mejores obras, si se da cuenta. Pero realmente puede ser comprometidos, pero desconociendo las verdades. Asimismo, puedo decir que el compromiso es la prueba de la convicción. Si dices que crees en la Biblia, tu vida será radicalmente cambiada por las verdades de la Biblia. Tu fe como convicción de la verdad del Evangelio te llevará a un compromiso de toda el alma con Cristo como Salvador y Señor. Estás hablando de que tienes convicción, se va a ver en un compromiso. ¿Qué más aprendemos de la fe salvadora con visión y compromiso? La verdad central es la fe salvadora. La fe es considerar algo como verdadero. No puedes creer aquello de lo que eres consciente, de lo que no eres consciente. No puedes seguir comprometido con aquello de lo que no estás convencido. Amén. Cuando hablamos nosotros de la pertenencia a la iglesia, pertenecer a una iglesia local, lo peor que podemos tener es gente metida, comprometida, o gente que está metida dentro de estos asuntos, pero no está convencida. La fe también implica un acto de la voluntad. La fe implica una propiciación personal de Cristo. No basta con oler, admirar o hablar de la comida del Evangelio. Debemos comerla. Amén. Ahora, entonces, miren lo que hemos hablado. Hemos hablado del origen de la fe. Es una gracia salvadora. Hemos hablado de la finalidad, el propósito. La fe está en Cristo, el dador de la gracia. Amén. Porque por el pacto de obras o por la ley no podemos cumplirla. Hemos hablado también de la naturaleza de la fe. ¿A qué nos referimos? Que entendemos la fe salvadora como convicción y compromiso. Pero hablemos ahora de la instrumentalidad de la fe. Cuando decimos esta palabra, la instrumentalidad habla de la fe como el vehículo, el medio o canal por el cual llegamos a poseer a Cristo y la salvación de Dios. Sabemos que somos, por ejemplo, salvos por medio de la fe. Ahí está la fe. Sabemos también que seremos salvos por la fe. La Biblia nos muestra no solo en presente, sino también en algo futuro. Por ejemplo, Hebreos 10, 38, 39. Mas el justo vivirá por la fe. Somos salvos por la fe, seremos salvados por la fe, recibimos la vida eterna por la fe. Juan 20, 31. Porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si te das cuenta, recibimos la fe, recibimos la vida eterna por la fe. Ahí está la fe como instrumento. Todos los componentes de la salvación son por la fe. Somos justificados por la fe, Romanos 5:1. Somos perdonados por la fe, Hechos 10:43. Somos adoptados por la fe, Gálatas 3:26. Somos hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo por la fe, Efesios 1:13. Perseveramos por la fe, Primera de Pedro 1:5. ¿Puedes ver el hecho de que sea el canal, el medio, el instrumento? Dios lo ha hecho así siempre. Cuando tú te acercas a la Biblia y lees su obra desde el principio, tú te das cuenta que Dios siempre ha buscado esto en sus hijos. Hay un pasaje en la Escritura que siempre a mí me ha impactado grandemente. Gedeón. ¿Has escuchado a Gedeón ahí en Jueces 7? Y sus 300. No es la película esa que salió no hace poco, no. Este es Gedeón y sus 300. Amados hermanos, toda la Escritura es un llamado de Dios a la fe salvadora. Tú lees ese pasaje y Gedeón, acuérdate, en ese tiempo los israelitas, dominados por los madianitas, tenían que cultivar, pero lo hacían, ¿cómo les digo? En corto, esa palabra que usan bastante. Lo hacían secretamente en cuevas para que no vengan los madianitas y se le lleven la cosecha. Así cultivaban ellos. Todos temerosos y claman a Jehová. El Señor levanta a Gedeón. Y hay un relato ahí precioso de cómo comienza a fortalecer la fe en Gedeón. Pero en el momento en que Gedeón se prepara para la batalla contra los madianitas, dice la Escritura que él reúne a 32,000 guerreros. 32,000 hombres para la batalla. Uno dice, wow, con eso. Pero aún así los madianitas eran muchos. Eran demasiados, les ganaban siquiera 3-1, si no recuerdo muy bien la Escritura, puedo estar equivocando. El asunto es que cuando tiene los 32,000 hombres, los que ustedes han escuchado el pasaje, ¿qué le dice Dios a Gedeón? Son muchos. Son muchos todavía. ¿Cómo? Si antes, si hubieras estado tú ahí, no, pues si antes quiero más. Uno piensa naturalmente, si te das cuenta. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Creciendo, fortaleciendo la fe de este hombre y la fe de nosotros cuando escuchamos estas verdades bíblicas. Son muchos. Así que diles que los que estén con miedo, timoratos, temerosos, se regresen a su casa. ¿Sabes cuántos se regresan? De los 32.000 quedan solamente 12.000. Puedo estar equivocándome tal vez, pero ese creo que no, 12.000. Es decir, 20.000 se van a su casa con mamita, porque tenían miedo de batallar. Y, wow, Señor, 12.000. Y luego Dios le dice a Gedeón, todavía tienes muchos. Si ustedes van a ganar, van a pensar que con su mano lo hicieron. Así que tienes muchos todavía. Si te das cuenta lo que hace Dios, cómo comienza a trabajar Dios en la mente de nosotros, no es con tus fuerzas, no es con lo que tú puedas hacer, no son tus títulos, no son tus estudios. Es lo que el Señor comienza a trabajar con ellos. Comienza a trabajar en este caso con Gedeón. Tienes muchos todavía. Si van a ganar, van a pensar que su mano los libró de los madianitas. Así que vas a hacer algo. Si has leído la historia, tú sabes lo que pasó ahí. ¿Sabes cuántos quedaron? Mándalos a tomar agua. Me imagino, asumo yo, que estuvieron un buen tiempo sin tomar agua, de tal manera que cuando vieron el agua, fueron a buscarla. Van todos a tomar el agua. Y el Señor le dice, vas a separarme aquellos que toman el agua llevándosela a la mano y lamiéndola como un perro. Es decir, de la gente que estaba ahí, de esos 12.000, cuando vieron el agua, unos fueron desesperados, se echaron a tomar agua. En cambio, hubo otros que hicieron esto. Eso es lo que entendemos. Levantaron el agua, se la llevaron a la boca, en la mano, y la lamieron con un perro. Y hubo otro ahí desesperado, ahí tomando el agua. Sepárame a esos que llevaron el agua en la mano, a su boca. ¿Cuántos eran? 300. Ponte a pensar. Ponte en los pies de Gedeón en ese momento. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿No queremos hacer nosotros mismos las cosas a nuestra manera? Pero ¿qué te enseña Dios? ¿A dónde pones tu confianza? Sobre Él, sobre lo que Él ha mandado, sobre lo que Él te ordena, sobre lo que Él te pide. Y lo que viene todavía es más extraordinario. Porque yo imagino a esos 300 hombres, bueno, si son 300, por lo menos cada uno va a tener, qué sé yo, una tremenda artillería, una bazuca, una metralleta, no sé. Es más extraordinario porque los reparte en tres grupos y le da a cada uno una trompeta y una vasija de barro con una antorcha dentro. Esto es maravilloso. Para mí es uno de los pasajes más preciosos de la Escritura. Cuando he podido en algún momento hablar de Gedeón y sus 300 hombres. Y la estrategia es totalmente diferente a la que podamos hacer tú y yo. Los reparte, como le digo, en tres flancos y los manda al borde donde están los madianitas. Y se veían, dice, como langostas sobre el suelo. No sé, innumerables para contarlos. Y repartidos en tres flancos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Comenzar con la trompeta. ¡Tú, tú, tú, tú! Imagino, ¿no? Tengo que hacerlo así para que ustedes lo puedan vivir, ¿no? ¡Tú, tú, tú, tú! Y luego de eso, dejaban la trompeta, porque tenían en una mano la trompeta y en otra mano el cántaro, rompían el cántaro y levantaban la antorcha por la espada de Jehová. Por la espada de Jehová y Gedeón, pero no así como yo, pues. Tú te imaginas estando frente a un enemigo, ¿no? Y con esa convicción. Y si alguien hubiera dicho así, por la espada de Jehová, no. Tiene que haber sido, pero con todas las fuerzas del alma, Dios mío. Y en ese momento sucede algo extraordinario, maravilloso. Dice la Escritura que ellos, entre ellos, se levantan atontados, aturdidos y comienzan a matarse unos con otros. Esa es la forma que Dios trabaja la fe. Convicción, compromiso y la fe como un medio de salvación. Eso nos da seguridad, ¿sí o no? A medida que nuestra fe va creciendo, nuestra seguridad aumenta en el Señor. Ya no estamos como al principio de nuestra vida cristiana, que algo te pasaba y ya perdí la salvación. Pastor, dígame, ¿soy salvo o no soy salvo? Ya no pasa eso. Porque sabes que tu confianza está en lo que Él hizo y no en lo que tú puedes hacer. Él lo hizo por ti. Cristo murió por ti y perdonó tus pecados en la cruz. No fuiste tú. Tú lo que tienes que hacer es apropiarte de esa verdad y moverte en obediencia hacia Él. Crece nuestra convicción en cuanto a la seguridad que tenemos en la fe. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? ¿Cómo sabemos esa seguridad? Por algo la Escritura dice en Gálatas y en Romanos 8:15, Gálatas 4:6, que recibimos el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Padre mío, como uno puede decirle muchas veces, decían, papito amado, tal vez con una confianza que puede escapar de nuestra mente. Tenemos esa convicción, esa seguridad para dirigirnos a Dios y saber que Él nos va a responder. Tenemos también el hecho de esa esperanza en la obra de Cristo. Esa esperanza, como lo veíamos nosotros la semana pasada en la tarde, de confiar en su venida, esperar en sus promesas, esperar en la obra que Él ha trazado a través de nosotros. Recuerda el Ordo Salutis, el orden de la salvación, nos elige, a estos que elige, a estos llama, a estos que llama, regenera. A estos que regenera, conversión. A estos justifica. A estos adopta. A estos santifica. Y a estos glorifica. No te vas a perder en el proceso. Esos que eligió, esos va a glorificar. Tenemos esa seguridad. Pero finalmente también, así como hicimos la pregunta con el arrepentimiento, vamos a hacer la misma pregunta. ¿Y cómo puedo yo saber si una fe es verdadera o falsa? La misma Biblia nos da descripciones claras de una fe falsa. La distinción fundamental de la fe auténtica es que es una fe de corazón y desde el corazón, mientras que la fe falsa es superficial. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es, nos muestra la fe auténtica. Pero pastor, pero aún así no puedo saber, pues tendría que abrirle el pecho a mi hermano para saber si su corazón está regenerado o no. Tiene que haber señales externas de eso, claro que las hay. La fe verdadera es duradera, mientras que la fe falsa es a menudo temporal. Ahí en Juan 8:31-32, el Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te recuerdas las semillas que caían en el camino en la parábola del sembrador? Que caían en el camino, que caían entre las piedras, entre los espinos. Brotaba, y el Señor dijo después, esa planta que brota y luego se seca, es como aquellos que reciben la palabra con gozo, están emotivos, están emocionados, entusiasmados, pero como son de corta duración y no hay el terreno apropiado, se mueren. La fe verdadera es duradera, y parte de eso a veces lo podemos experimentar en el crecimiento de nosotros. Hay gente que viene con nosotros y yo les digo muchas veces, amados santos, ellos dicen que son, ellos muestran que son creyentes, dicen que han recibido el bautismo. Perfecto, conózcanos. Conozcan lo que hacemos aquí. Vienen de muchos contextos a veces y es necesario que conozcan lo que hacemos. De esa manera sabemos que la fe que ellos están teniendo es una fe verdadera. Van a preguntar, van a saber muchas cosas, pero van a seguir adelante. Amén. Entonces, la fe verdadera, la fe es una fe duradera. Asimismo, la fe verdadera es fructífera. No es una fe muerta. Y usted conoce el pasaje de Santiago, que se lo parafraseo de esa manera. Tu hermano está en necesidad. No tiene que comer, no tiene que vestirse. Y tú que tienes, hermano, venga para acá, lloro por usted. Señor, provee del manjar de la tierra. Abre las ventanas de los cielos. Tu palabra dice que el justo, bla, 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 y todo ese asunto. Santiago dice que si tú, teniendo, no provees para tu hermano esa fe, que es puro bla, 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 es una fe muerta. Es otra evidencia. Es otra evidencia. Entonces, la fe verdadera es duradera. La fe verdadera es fructífera. Y la fe verdadera también busca siempre cumplir diligentemente las palabras de Cristo. En nuestra vida cristiana hemos tenido tropiezos, pero aún así seguimos adelante. Hemos fallado a veces. Al principio, en la cuestión, por ejemplo, del día del Señor. Y a algunos nos cuesta todavía, pero entendemos que se requiere para perfeccionarnos como santos y tenemos que ser diligentes. Una fe verdadera busca cumplir las palabras del Señor, la totalidad de sus palabras, de una forma universal. La fe falsa tiende a un cumplimiento parcial, negligente, a medias. Es una forma de ver. El hecho de que podamos estar reunidos en el día del Señor, que no vengas a la reunión de los santos una semana, dos semanas, tres semanas. A ver, hermano, ¿cómo es eso? Me dijiste que eras un hermano bautizado, que quieres aprender, pero no te hemos visto por aquí. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Eso me va mostrando que a lo mejor su fe no es una fe auténtica. Para cerrar, amados hermanos, esta autenticidad es interesante porque me ayuda a reconocer a los verdaderos creyentes. Escuche esto. Esta autenticidad me ayuda a reconocer a los verdaderos creyentes. La confesión lo dice, capítulo 26, párrafo 2. Todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos, santos visibles. Y de los tales están compuestas todas las congregaciones locales. Las iglesias están formadas ¿por quiénes? Por santos. Estos santos no destruyen su fe por su manera impía de vivir o por doctrinas erróneas. Está clarísimo. Y el párrafo C del mismo capítulo 26 de la Confesión Bautista. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Y en forma visible, mira, así lo podemos ver, visible, manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamado de Cristo. ¿Y qué más hacen, pastor? Voluntariamente acuerdan andar juntos, comprometidos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Un cristiano no puede estar sin una congregación local y decir que es creyente. No puede estar fuera del cuerpo. Eso también me muestra su fe. Al terminar esta serie, amados hermanos, podemos entender el valor de la predicación solemne de arrepentimiento y fe. Espero que cualquier confusión doctrinal respecto a estas cosas haya quedado despejada. Es el deseo también del autor, el doctor Waldron, con respecto a esto. Ahora podemos llevar un mensaje cristocéntrico a los perdidos, pero también un mensaje que debe estar muy claro para nosotros. Amado amigo que me escuchas, si aún no has nacido en el Señor, ¿ves la necesidad del arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo? Rechazar estas dos cosas te expone a la ira de Dios. Recuerda que Dios aún tiene abierta la puerta del perdón. Él lo dice claramente en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Está la invitación abierta todavía. Pero algo más, y esto es para ti, mi amado hermano en el Señor, porque a veces uno está sentado y dice, para él. No, para ti. ¿Has considerado tú estas dos cosas que se requieren para tu propia salvación? ¿Es tu arrepentimiento a Dios verdadero y evidenciable ante una iglesia local? ¿Es evidenciable? ¿Lo podemos ver los hermanos en la fe? ¿Podemos ver tu cambio? ¿Podemos ver cómo encajas en el cuerpo local de creyentes o estás excluido? Es que es mi carácter. Es que yo soy así. Tiene que ser evidenciable. Somos piedras vivas, recuerda, en una edificación. ¿Es tu fe en Cristo una fe salvadora, verdadera, fructífera? ¿Uno puede acercarse y tomar un fruto de ese árbol? ¿Es fructífera? ¿Busca cumplir la voluntad del Señor? ¿O todavía quieres hacer tu propia voluntad? Señor, con 300 voy a ganar una guerra. Así como Gedeón. ¿Buscas hacer tu voluntad o la voluntad del Señor? Si tú no puedes responder a esto, la iglesia en la cual te reúnes y con la cual estás comprometido responderá por ti. Pero es obvio que si no puedes responderlo, ¿qué iglesia va a responder por ti? Amén. Que esta serie de mensajes que hemos visto, amados santos, nos lleve a una predicación cristocéntrica, centrado en el arrepentimiento y la fe, en la obra de Cristo, y para nosotros mismos en especial también, porque el arrepentimiento y la fe son gracias que crecen en nuestra vida. Amén. Oremos.